El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Se consumó lo previsto y la México vivió una de las tardes más lamentables de los últimos años. La sociedad de la información en la que vivimos, con internet a la cabeza, hace que conozcamos de antemano lo que se va a lidiar en muchas de las plazas de todo el mundo. Y lo había visto toda la gente, todos los aficionados, es que el pasado domingo había preparado un encierro indigno para lidiarse en la Monumental. No, aquí no vale el cuento del toro mexicano, del menor volumen. No, aquí lo que hubo fue la falta de trapío necesario para una corrida en la plaza más importante de la América Taurina. Aquí, y aunque algunos quieran ocultarlo no sé con qué fines, lo que se lidió fue un encierro que nunca debió salir al coso mexicano. El toro de México existe, el toro de México se ha lidiado en la Monumental. Solo hay que tirar de hemeroteca, rebuscar un poco en páginas web, en blogs o en revistas taurinas. Otra cosa es que los toreros y sus apoderados, con la connivencia de autoridad y empresarios, elijan para su comodidad corrida de ínfimo trapío. Y lo peor es que este año esa percepción sobre México se está extendiendo como la pólvora y a los hechos nos atenemos. Y eso que solo está echando a andar su temporada. Al final, México no es más que un reflejo de lo que también pasa y ocurre aquí en España. Las figuras españolas no están haciendo nada nuevo que no hayan hecho en muchas plazas de nuestro país también este año. Se juega y se especula con el futuro de un espectáculo que está viviendo en entredicho peligrosamente los últimos años. La regeneración tiene que venir de dentro, con el compromiso de sus actuantes y de sus protagonistas, y ello conlleva no bajar ni un ápice la integridad de la fiesta y del toro. Porque el toro tiene que imponer respeto desde su poder, su trapío y su bravura, no ser un animal que provoque lástima. Eso sería el principio del fin, y eso, algunos, parece que no lo entienden. Pues habrá que explicárselo. ¡Comenzamos!
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. La proposición de ley para declarar la tauromaquia patrimonio cultural ha sido aprobada esta semana en el Senado con los votos a favor del Partido Popular. Nos vamos hasta Ecuador, ya que la feria Jesús del Gran Poder se va a celebrar finalmente en la localidad de Tambillo, y es que Quito se vuelve a quedar sin toros por no poder celebrar espectáculos con muerte. Y volvemos a nuestro país, la plaza alicantina de Benidorm va a celebrar dos festejos menores este fin de semana, una novillada de promoción y una clase práctica. Y seguimos con los movimientos de apoderamientos. El último, Diego Urdiales, vuelve, regresa bajo el protectorado de Luis Miguel Villalpando, que ya le había apoderado hace unos años. Nemesio Matías va a ser el nuevo mentor de Jiménez Fortes. Frascuelo se va con Pascual Venegas. Juan Bautista se desvincula de Marco Sánchez Mejías. Y el mexicano Juan Pablo Sánchez va a ser apoderado por Mario del Olmo. Y echa a andar en Huelva la ruta de los toreros, que acercará a los visitantes los rincones más taurinos de la ciudad onubense. Y las ganaderías de Miura y de Torres Estrella van a lidiar en la próxima Feria Venezolana de San Cristóbal. Y ya sabéis, también como todas las semanas os lo recordamos, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del email en albero@cope.es y toros@cope.es, y si sois usuarios de las redes sociales nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope y también en Twitter en @alberocope. Bueno, y hoy queremos centrar esta primera misión del Albero del mes de noviembre pues hablando con un ganadero con el que queremos analizar cómo ha sido su temporada 2013. Es una ganadería referencia del campo bravo español, Victorino Martín García. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Victorino, ha terminado ya lo que es la temporada 2013, y si echamos la vista atrás, y para empezar, si hubiese que poner una nota a la camada 2013 de Victorino Martín, ¿con qué nota la calificarías?
Pues hombre, yo no soy muy de notas, pero yo creo que ha sido una temporada positiva y una temporada que el resultado general ha sido muy bueno. Prácticamente hemos triunfado en todas las plazas donde hemos ido. Solamente ha habido un lunar, que ha sido la corrida de San Isidro, la encerrona que mató en solitario Talavante. Bueno, pero ahí pasaron muchas cosas y no solamente fue la corrida la que no funcionó.
No funcionó. ¿Qué otras circunstancias pudieron pasar esa tarde, Victorino?
Se ha ido todo al revés. Mira, en una corrida de seis toros se tiene que venir todo muy de cara para que las cosas salgan bien. Nosotros, gracias a Dios, hasta ese día todas las corridas que habíamos lidiado en Madrid para un único espada habían salido bien, habían sido exitosas, habían salido los toreros a hombros, las corridas habían embestido. Pero la verdad es que esta pues salió todo al revés. El día malo, los toros no sé, prácticamente se lidiaron bastante mal. Y al final todo salió al revés, hubo toros importantes, por ejemplo ese tercer toro con el número 91 a mí me encantó, pero bueno, pues al final las cosas no salieron y cuando las cosas no salen, pues oye, pues lo que importa al final es el resultado, no sé lo que puede echar la culpa al empedrado, ¿no?
Uno cuando echa la vista atrás, ¿se arrepiente de algo de haber, bueno, pues lidiado en ese tipo de corrida con un solo matador de toros, o también la fiesta necesita de ese tipo de retos, aunque luego, pues bueno, los resultados sean los no deseados?
No, yo en mi vida nunca me he arrepentido de lo que he hecho, o sea, al contrario, si algo me he arrepentido de lo que no he hecho, ¿no? Y creo que ahí se ha puesto muy fuerte, era una apuesta tremenda. Esa corrida en expectación sobrepasó todos los límites taurinos, estuvo anunciada la corrida en medio generalistas durante 9 días, había una expectación tremenda, se apostó muy fuerte y luego no salió, pero bueno, esto es así y lo que sí es bueno, de la lectura positiva que yo saco de esa tarde es que llegó que a muchas personas del medio no taurino que esa corrida se iba a celebrar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue también un revulsivo. Hombre, hubiera sido mejor que hubiera acabado bien, pero bueno, la verdad es que las cosas salieron todas al revés y bueno, ya está, ya no hay que darle más vueltas.
Esa es la cara negativa y, oye, la verdad es que agradecerte, ¿no? También la autocrítica, cuando muchas veces en el mundo del toro, pues la verdad es que no se da muy a menudo. El aspecto positivo, una corrida con la que, bueno, Victorino, ¿usted queda?
Bueno, ha habido tardes importantísimas. Fíjate el triunfo de Bilbao, de esto de Santander, en Mondemarsán, que volvíamos después de 2 años sin ir, la corrida del toro, por ejemplo, de Istres, la corrida de Istres. Ha habido muchas tardes importantes. Y luego hubo una, fíjate, que se dio en una plaza menor que fue la de Vitigudino, que vivíamos 4 toros y para lidiar pie, y luego pues otro ganadero lidió 2 para rejones. Y la verdad es que fue una tarde que, porque se dio en una plaza menor, si se da en una plaza, y tuvo muchísima repercusión.
Hay que recordarle a los oyentes un indulto y una vuelta al ruedo esa tarde.
Y la petición del indulto para otro toro. ¿Eh? Así que, por ejemplo, el maestro Viti estaba en el callejón delante de nosotros nunca nos vamos al callejón cuando nunca, no nos gusta ir al callejón normalmente, siempre que podemos nos sentamos en el tendido, tanto cuando lidiamos como cuando no. Y el maestro Viti estaba justo debajo de nosotros y decía, mira, llevo muchos años en esto, llevo toda mi vida, y lo que he visto aquí esta tarde lo he visto muy pocas veces, yo creo que nunca. La verdad es que fue una tarde histórica, ¿no?
Victorino, ¿en qué momento, en qué punto está la ganadería de Victorino Martín ahora mismo?
Bueno, pues yo creo que está en un punto, bueno, pues de en un punto de madurez, en un punto de, pues un poco también cómo se encuentra el toreo, ¿no? Hay que pensar que todos los principios de siglo hay cambios en todas las cosas y ya lo decía Ortega y Gasset, que si el que quiera saber cómo está el país, que se acerque a la fiesta, ¿no? O no se puede saber cómo está España si no comprendes lo que está pasando en el mundo del toro. Entonces, está un poco como el país, hay todos estamos buscando un poco el toro del futuro, hay en estos momentos pues varias incógnitas o varias preguntas que se plantean en el ambiente, qué tipo de fiesta queremos, qué tipo de toro. Nosotros somos muy claros, nosotros apostamos por el toro auténtico, apostamos por el toro como eje de lo que es la tauromaquia, ¿no? Y que un torero se puede hacer en muy poco tiempo, en poco tiempo, vamos, en 4 o 5 años haces un torero, pero la ganadería es toda una vida para hacerla, incluso varias generaciones, ¿no? Entonces esa es nuestra apuesta y esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? Está claro que no siempre sale lo que uno quiere, pero nosotros creemos que tenemos la ganadería en las manos en estos momentos. Estamos muy ilusionados y estamos con la misma ganas de trabajar y con la misma afición que hemos tenido siempre en nuestra casa.
Habéis lidiado en un total de 20 festejos esta temporada. Es una temporada que ha venido marcada, bueno, pues como en años anteriores, por la crisis, por la reducción de festejos. ¿Es el número ideal en el que os queréis mantener? ¿Queréis aumentar? ¿Queréis disminuir ese número de festejos?
Bueno, cuando hablas de 20 festejos no son corridas completas.
Sí, efectivamente. Yo digo festejos,
de uno, de dos. De los toros. Al final vamos a lidiar alrededor de 90 toros. Me parece que con festivales y todo, me parece que es el 92 o 93, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra línea, ¿no? Lidiar eso entre 90 y 100 toros, eso es lo que nos gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que hay veces, en camadas que son un poquito más largas y otras que son un poquito más cortas, pero nuestra cifra es eso, 90 a 100 toros, esa es nuestra cifra.
¿Y la ganadería de Victorino Martín ha acusado también la crisis?
Yo creo que todo el mundo, ¿no? Nosotros dependemos del aficionado y del espectador, y bueno, pues la verdad es que hay gente que no tiene para sus necesidades básicas, como cuanto más para gastarlo a lo mejor en lo que es su vicio, su preferencia, su afición, su que son los toros, ¿no? Y entonces todos lo hemos notado, ¿no? Yo creo que el que diga que no, también tiene, ¿no?
Y en cuanto a la situación de la fiesta Victorino, ¿cómo ve un ganadero con una ganadería como la tuya, de las predilectas, bueno, pues del aficionado, en el que siempre, ¿no?, que las figuras han querido hacer un gesto, bueno, pues han elegido la ganadería vuestra para hacerlo? ¿Cómo ve la situación actual de la fiesta? ¿No crees que muchas veces hay una sensación dentro de los aficionados, dentro también de la parte de la prensa, por lo que me toca, de que muchas veces, y sobre todo en estos últimos años, se está partiendo mucho esa división que no me gusta hacer, pero entre ese espectáculo que se llama más torista, el otro más torerista, ¿no crees que esa división se está agrandando últimamente?
Yo creo que no, yo creo que al revés, yo creo que se están unificando las cosas, porque las ganaderías que se llamaban toreristas, pues gracias a que hubo una serie de ganaderos a finales del siglo pasado que apostaron por un tipo de fiesta, que criaron un tipo de toro, pues han tenido que poner las pilas, han tenido que buscar un toro con más tamaño, han tenido que buscar un toro con más trapío, han tenido que buscar un toro con más transmisión, ¿no? Hoy en día se está lidiando el toro más grande de la historia y seguramente el más agresivo, porque piensa en cuanto a presentación. Piensa que las fundas es una preservación de los pitones, es como si a un cuchillo estuviera guardando todos los días su filo o su hoja para usarlos una sola vez, ¿no? Entonces la verdad es que el toro hoy es súper agresivo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y yo creo que ahí nos tenemos que poner todas las pilas, ¿no? Saber un poco, porque tampoco hoy el público admite el toro que quiera que sea intoreable, ¿no? Entonces un toro, una alimaña, bien, pero si echas una corrida de 6 alimañas, pues la gente no lo aguanta, ¿no? Porque la gente quiere algo más, ¿no? Hoy hay espectáculos fantásticos, espectáculos que están súper conseguidos, porque tiene la ventaja de que los pueden ensayar. Nosotros no, nosotros tenemos que, la grandeza de la tauromaquia es que lo que ocurre es en vivo, en directo, y no va a ocurrir nunca más, ¿no? Es algo que está en tiempo real, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenemos que buscar, como yo digo, el espectáculo total. Tenemos que buscar el toro auténtico, pero el toro total, el toro que se quiera comer a los caballos, pero que además aguante una lidia muy larga y muy dura, porque hoy al toro se le exige mucho. Y esa, la verdad es que al ganadero, a día de hoy, somos un poco los que más se nos exige de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Cuando algo no sale bien, la culpa siempre es del toro.
Eso está clarísimo. Victorino, también otro tema que quería hablar contigo es el de los indultos, ¿no? Esta temporada, bueno, pues sobre todo de mitad de temporada hacia adelante, bueno, pues se vivieron multitud de indultos. Un ganadero, en tu caso, ¿cómo considera el indulto? Porque muchas veces también, ¿no?, pues se ha dudado de ciertos indultos que ha habido en alguna plaza. A ti se te ha visto en alguna ocasión decir, bueno, pues que ese toro no te valía como semental y que había que meterle en el ruedo. Para un ganadero, ¿cómo tiene que ocurrir? ¿Qué circunstancias tienen que darse para que un toro sea indultado para Victorino Martín?
Es muy fácil, que me sirva para reproductor. Uh-huh. La última palabra la tiene que tener el ganadero, y si no te sirve para reproductor, pues es una tontería que te indulten un toro, que luego no vas a echarlo a la vaca, ¿no? Pero bueno, ahí está también la conciencia y la integridad de cada uno, ¿no? Nosotros este año hemos dicho que no queríamos indultar dos toros, uno en Vitigudino y otro en
Villacarrillo,
¿no? Sí. Pero esto, yo soy partidario del indulto y además soy partidario de que no se limite a plazas de primera, de segunda o de tercera. Yo siempre cuando hablo del indulto quiero recordar cuál ha sido la historia del indulto. En España no se podían indultar toros en corridas ordinarias hasta el reglamento Corcuera del año 91. Sí. Hasta ese momento solo se podían indultar toros en corridas concurso de ganadería. Y el reglamento Corcuera, el primer borrador, decía que solo que para que un toro se aprobase para reproductor y por lo tanto fuera merecedor del indulto tenía que ser de un trapío y de una presentación pues por encima de la media, pam, 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 pam. Y entonces el primer proyecto de reglamento decía que solamente se podían indultar toros en plazas de primera. Uh-huh. Estuvo a punto de aprobarse, ¿no? Yo creo que no hay que poner límites, porque además hay muchas ganaderías que a lo mejor están son grupos genéticos en peligro de extinción y no lidian más que en plazas de tercera. ¿Y qué pasa si sale un toro importante, contrapío, que también en plazas de tercera se lidian toros contrapío, y que te sirve para reproductor? ¿Qué pasa? Que no te lo puedes indultar porque, claro, porque plaza de tercera. Yo ahí no, yo creo que ahí al final lo que hay que tener es que cada uno tiene que saber lo que hace, tiene que apelar a su conciencia y luego ya por sus obras les conocerán, ¿no? Uh-huh. Entonces el aficionado es tonto y sabe quién es el que aprueba o permite que le indulten un toro, pues porque le da publicidad y porque le sirve de propaganda. Y sabe que el que lo hace, pues porque le puede servir como reproductor y que lo hace de verdad y lo hace en serio, ¿no?
Uh-huh. Victorino, vamos a conocer también más detalles de la temporada de vuestro hierro y para ello vamos a contar con la ayuda de un buen amigo y compañero de este programa. Es Carlos Crespo, que es director de la página web de datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto. Muy buenas, Victorino.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, tú que bueno pues has seguido desde el punto de vista de las estadísticas la ganadería de Victorino Martín y él lo ha recalcado, ¿no? Si hubo una corrida importante también esta temporada fue la de Bilbao y es que Bilbao es una de las plazas talismanes de Victorino.
Pues mira, Victorino lleva lidiando consecutivamente en Bilbao desde el año 2001. En este tiempo les han cortado 19 orejas, la última precisamente al toro Playito, que se la cortó Diego Urdiales, y que es el octavo toro de Victorino Martín que recibe el premio al toro más bravo del Club Cocherito. Y además, Victorino es la ganadería que más veces ha ganado el premio a la mejor corrida de Bilbao en todo el siglo XXI. Por delante de otras ganaderías como Alcurrucén, Jandilla y Torrealta.
Victorino, lo dicho, ¿no? Bilbao es una plaza y que estos últimos años la verdad es que se nos está dando pues fenomenalmente.
Sí, la verdad es que, fíjate, yo creo que esa es una feria ejemplar, lo digo siempre, uh-huh. ¿no? Seguramente con el número de festejos que dan, que me parece que son 8 o 9 más o menos en la Semana Grande, pues será quizás la feria que en esa semana o en ese tiempo sea la más importante o por lo menos la más rematada de todas las que yo conozca, ¿no? Y luego es una plaza que respeta mucho al toro, respeta mucho los ritos y respeta pues un poco lo que es la tradición, ¿no? Y nosotros allí vamos encantados, la gente nos espera con cariño, la gente nos espera pues con mucha expectación y la verdad es que sí, que las cosas allí se nos han dado históricamente siempre bien. Yo siempre digo que si Madrid es la plaza que nos abrió la puerta del mundo, Bilbao fue la primera que nos acogió después de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Victorino, si te preguntase así de memoria quién es el torero que más orejas ha cortado esa temporada a tus toros.
El Cid, creo que ha sido.
Carlos, ¿es así?
Vamos, de pleno ha acertado el Cid, que es el que cortó 2 orejas a un toro en Talavera de la Reina y en Villacarrillo. También otros toreros, por ejemplo, han cortado 2 orejas a un Victorino, el Fandi, Esaú Fernández, Iván Fandiño, Adame, Juan Bautista y Manuel Escribano.
Bueno, oye, Carlos, nos ha hablado de alguno de los toros de Vitigudino que habían sido premiados con la Vuelta al Rodo, pero ¿cuántos animales en concreto han sido premiados con la Vuelta al Rodo esta temporada o han sido indultados en la ganadería de Victorino Martín?
Pues mira, con la Vuelta al Rodo en el Arrastre han sido premiados 4 toros, Mocito en Montemarsán, Paquetero en Huesca, Platirrino en Istres y Petrolero en Vitigudino. Además, en esta localidad salmantina, Esaú Fernández indultó a Esclavino, que es el único toro que se ha indultado de Vitorino esta temporada. Además, una corrida especial para la ganadería, porque ha sido la primera que ha lidiado en la provincia de Salamanca a lo largo de toda la historia.
Y además nos ha hablado con bastante cariño Victorino de ese festejo. Oye, Carlos, ¿los matadores que más Victorinos han lidiado en este 2013?
Pues mira, por este orden han sido el Cid, Javier Castaño y Antonio Ferrera. Además, un dato curioso, de los 15 toreros que han liderado el escalafón en cuanto al número de corridas de toros, solamente 5 no se han enfrentado este año a los toros de Victorino Martín, que son Juan José Padilla, que es el torero que hasta ahora más toros ha matado de Victorino, este año no lo ha hecho, Miguel Ángel Pereira, el cordobés, el Juli y Enrique Ponce. Y bueno, también la temporada más, en este caso en los matadores, nos deja otros datos curiosos, pues por ejemplo Iván Fandiño ha cortado 2 orejas a un toro de Victorino por primera vez en su carrera, fue en Talavera de la Reina, una cosa que por ejemplo nunca ha logrado Javier Castaño, que jamás ha salido a hombros con esta ganadería. Además, por ejemplo, más datos, Sebastián Castella cortó en Dax una oreja a un toro de Victorino por primera vez en su trayectoria, hasta era la tercera corrida que mataba de este hierro.
Victorino, ha hablado Carlos, bueno, pues de figuras, ¿no? Ha hablado del Cid, de Sebastián de Castella, y además en ese festejo también toreó un toro vuestro, Morante de la Puebla, ahí en Dax. ¿Por qué crees que muchas veces no se ve más veces a las figuras, ¿no? Con los toros de Victorino, ¿no? Lo mismo que, oye, pues en el fútbol, y no me gusta hacer estas comparaciones, ¿no? Pero, oye, todos los años vemos Madrid-Barcelona un par de veces al año, pues también muchas veces nos gustaría no ver a los mejores toreros, o por lo menos los que están en la parte alta del escalafón, con ganaderías de la regularidad de Victorino Martín.
Pues bueno, eso sería importante. Lo que pasa es que nosotros entendemos también que el toro nuestro tiene un plus de dificultad, es un toro diferente. Es un toro que además toda el tema técnico y todo su comportamiento es un poco distinto al toro que hoy abunda en la cabaña brava española, y yo entiendo que para todo el que se ponga adelante, el matar una corrida nuestra pues tiene un plus de dificultad y de peligrosidad, ¿no? Entonces, si a las figuras pues no se lo exigen, pues es muy difícil que lo hagan, y van a su pues un poco pues a su comodidad, ¿no? Y entonces, pero sí ha sido bonito que este año las hayan matado. Además ha habido sorpresas, fíjate, yo este año he estado recientemente con varios aficionados franceses y recuerdan como algo único y algo especial la faena de Morante al toro nuestro de Dax, ¿no? Así que bueno, hay cuanto que decías de, bueno, hay un dato que decía tu compañero, que es verdad que Padilla es el torero que más ha toreado victorinos, pero en activo.
En activo, sí, me refería exactamente, en activo, muy cerquita de Antonio. Antonio Ferrer es el que ahora está muy muy cerquita, no sé, el año que viene a lo mejor le puede quitar el puesto de los toreros en activo, me refería.
Sí, porque el que más ha toreado a lo largo de la historia ha sido Ruiz Miguel. Y
efectivamente.
Pues Carlos Crespo, a ti darte las gracias como siempre por estar aquí y ofrecernos esos datos, que además consultamos en datoros.com y que también lo pueden consultar todos nuestros oyentes, los reportajes que colgamos en cope.es. Carlos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo y un saludo, Victorino.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Y Victorino, para ir concluyendo contigo, de cara a 2014, estamos ya en noviembre, supongo ya que preparando la camada y con las vistas puestas en cuanto menos igualar, ¿no?, lo conseguido este año.
Sí, yo creo que la temporada del año que viene no tiene que variar mucho de la de este año, tiene que ser muy similar y bueno, y ojalá que los resultados sean parecidos, ¿no?
Y una última pregunta, ¿cómo van las otras ganaderías de la casa, en este caso Monteviejo y Toros de Urcola?
Bueno, vamos muy despacio, entonces hacer una ganadería, ya lo decía don Celestino Cuadri, que en paz descanse, que es la ganadería con suerte para los nietos, son ganaderías cortas con poco número de productoras, y entonces los avances genéticos son lentos, pero estamos muy ilusionados, sobre todo con el encaste de la Villar, que conseguimos juntar las dos ramas de que había pues, separado, por un lado la de Victorio y por otro la de Francisco Villar. Una fue a la familia Covaleda y la otra a través de Encinas a la familia Galache, y hemos conseguido unir las dos líneas y creemos que bueno, pues que ahí en breve vamos a tener resultados importantes.
Pues eso también nos alegraría muchísimo. Victorino Martín, muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en El Albero, en la cadena COPE, por haber repasado esta temporada tan intensa para vuestra ganadería, y lo único, pues desearos suerte para este invierno, para que todo, bueno, pues fluya allí en el campo y que podamos ver ese resultado después en las plazas de toros. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Don't give up your gun and see tomorrow. Bueno, pues ahora, después de haber hablado con Victorino Martín, vamos a conocer todas esas noticias que hemos avanzado en titulares y que vamos a ampliar esas noticias que se han ido desarrollando en los últimos días y que ya sabéis que tenéis en nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros. Y este repaso lo vamos a comenzar en Ecuador, ya que su feria Jesús del Gran Poder se va a celebrar definitivamente este año en la localidad de Tambillo, donde no rigen las normas que prohíben la lidia de muerte, que sí lo hacen en Quito. En este ciclo harán doblete Hermoso de Mendoza e Iván Fandiño, diestros españoles. Los carteles completos los tenéis en cope.es. Y volvemos a nuestro país porque, aunque con la temporada ya finiquitada, todavía se anuncian algunos festejos. Es el caso de la localidad alicantina de Benidorm, que con motivo de sus fiestas patronales anuncia una novillada sin picadores este domingo 10 y una clase práctica el lunes 11 de noviembre. Las combinaciones de ambos festejos también están en cope.es. Y la Plaza Colombiana de Cali anuncia los carteles de su Feria Taurina, que se va a celebrar del 26 al 31 de diciembre. Luis Bolívar va a actuar en 3 de las 6 corridas y Miguel Ángel Pereira y Iván Fandiño van a hacer doblete. También actuarán los españoles Javier Castaño, Alberto Aguilar, Antonio Ferrera el Fandi y Juan José Padilla. También los carteles, ya lo sabéis, en cope.es. Y continúan las rupturas y los acuerdos de apoderamiento en este fin de campaña. Lo hemos conocido recientemente. Diego Urdiales, el torero de Arnedo, vuelve a ser apoderado por Luis Miguel Villalpando, con el que estuvo trabajando antes de fichar por Santiago López, con el que ha roto Diego Urdiales en esta temporada. Nemesio Matías va a ser el nuevo mentor de Jiménez Fortes. Frascuelo se va con Pascual Venegas. Juan Bautista, el torero francés, se desvincula de Marcos Sánchez Mejías tras 4 años de trabajo en común. Y el mexicano Juan Pablo Sánchez va a ser apoderado por Mario del Olmo. Y finalizamos en Huelva, donde ha comenzado su ruta de los toreros. Una ruta de los toreros que propone un recorrido guiado por los lugares de Huelva que guardan una estrecha relación con el mundo del toro y su gente. Esta iniciativa es fruto del acuerdo del consistorio de Huelva y la empresa del Coso de la Merced. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es. Los peores presagios al final se cumplieron y la corrida de México, esa segunda corrida de la temporada grande con el hierro de Julián Andam, pues fue lo que se esperaba, ¿no? Un fracaso en cuanto a la presentación de los toros, algo pues que ya habíamos previsto y ya habíamos hablado la semana pasada aquí con nuestro compañero allí en tierras mexicanas, Octavio Lagunes. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, qué gusto saludarlos de nuevo, como pues ahora sí, como cada semana. Uh-huh. Y me da gusto, de alguna manera, pues no predecir el futuro.
Sí, efectivamente.
Observadores.
Estas cosas, la verdad que uno no le gusta, no nos gusta acertar, ¿no?, en este tipo de cuestiones, pero es lo que ocurrió en la México este pasado domingo, ¿no?
Lo habíamos platicado un poco. Mira, en México hay mucho que analizar. Por ahí también escuché la discusión que tuviste tú, el coloquio que tuviste, que muy interesante, donde se hablaban de un descastamiento del toro mexicano. Yo creo que sí lo hay, pero yo te diría que también un tanto como ustedes lo tienen. El gran problema es otro tipo de situaciones. Aquí la gente tolera a veces muchas cosas y poco se queja, y esto hace que pues se abuse un poco de todos. Como decía, la verdad es que la cabeza de la crónica que tuvimos oportunidad de que saliera publicada en COPE, uh-huh, que habla de impresentable encierro, bueno, yo sé que no se debe de publicar las cosas de manera negativa, pero no podía llevarse la tarde ni la entrega de Diego, ni claro, la oreja, que no me pareció de mucho valía, del Sotoluco, y sí la reacción de la gente, que bueno, que no le pareció la presentación del encierro. Habíamos platicado, Sixto, hace una semana, acerca de que, bueno, que los toros de México pues no daban una gran alzada, lo habíamos platicado para que nos entendiera la gente, que eran de Encaste San Mateo, proveniente del Marqués de Saltillo, uh-huh, y que sabemos que no desarrollan mucho trapío. pero esto ya también llegó a un extremo de que, bueno, pues de ahí esto fue un descaro total, bueno, no descaro, una complicidad de muchas personas, y la mirada estaba puesta, pues, finalmente, mucho atraída por el hispano Morante, que sabemos que está apoderado por una casa mexicana, y que tiene, pues vimos que inclusive toreó bien a su primero, pero que era un animal con muy poco trapío.
Claro, y eso al final, pues, la gente también lo tiene en cuenta. Octavio, pero allí en México la sensación que ha quedado después de este festejo y que nos interesa un poco palpar contigo es ¿a quién le echa la afición de la capital la culpa, ¿no? De que se lide un encierro como el que se pudo ver la semana pasada. ¿A los empresarios por aceptar ese tipo de toro? ¿A los veterinarios por y al juez de plaza por aprobar este encierro? ¿Los toreros por imponer un tipo de toro como el que se pudo ver el pasado domingo en la Monumental? ¿A quién se echa la culpa mayoritariamente allí la afición?
Yo creo que básicamente, ahorita que dijiste los veterinarios, en realidad, ahora que acabas de comentarme esto de los veterinarios, no lo habíamos comentado así como tal, que a los veterinarios, porque sabemos que los veterinarios no son muy tomados en cuenta aquí en el en la Plaza México. La autoridad, sin duda, es posiblemente la más responsable. Pero mira, en México existe, déjame antes de seguir lo mismo, un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Esto es un dicho pues muy muy mexicano, en donde dice que tanto peca uno, como el que mata, como el que detiene a la vaca al momento de matar. ¿Quién fue el asesino de la vaca? Pues todos, porque hubo muchos cómplices en este asunto. Y volviendo a tu pregunta precisamente, yo creo que la mayoría de la gente habla de la autoridad, sin duda. La empresa, pues también es poco partícipe de este asunto. El ganadero, yo creo que también, sin duda, los escrúpulos de un ganadero, se sabe que esta plaza, tenga gente o no tenga gente, que hubo, pues digamos que un poco medio aforo, por decir algo, ya les platicaba que era una plaza muy grande.
Pero es que media plaza en la México es
un lleno. Es que media plaza son 25,000 personas, claro, ¿no? Y bueno, esto llega no nada más por televisión de paga a toda provincia, sino a muchos lugares del mundo, y sí, ya sabemos, claro, que bueno, y los piratas la pueden ver en cualquier lugar punto del mundo. Entonces esto no debería de sorprendernos, ¿no? Los matadores, pues sin duda, el que a más le echan la culpa, el que más culpable podrían decir, es a Morante de la Puebla, y bueno, pues a todo mundo. Pero yo te puedo decir una cosa también, no hay que cargarle todo los santitos, los milagros a un santito, como dicen acá, ¿no?
Sí, yo hay que repartir un poco la culpa.
Hay que repartirlo, y la verdad es que si se va los españoles, y ¿qué pasa si hacen un cartel de tres españoles? Pues siguen toreando el mismo toro que hay generalmente. Claro. Oye, entonces, no estamos descubriendo el hilo negro en el agua.
No, si esto es un poco, también lo decíamos en la tertulia, si lo pudiste escuchar, que al final es un reflejo también de lo que ocurre en España. O sea, si es que no es una cuestión única y exclusivamente de México. Para este domingo tenemos la actuación del Juli allí en la Plaza México, junto a dos diestros jóvenes mexicanos, como son Joselito Adame y El Payo, y los toros de Fernando de la Mora. Esperemos, ¿no?, que eso sí, los toros de Fernando de la Mora, bueno, pues estén un poquito mejor presentados este próximo domingo, Octavio.
Yo no lo creo, no, te lo digo honestamente. ¿Qué más quisiera creerte? Pero no lo creo. La verdad es que aquí en México, de estas casas, de esta línea, es el toro, precisamente el que llaman el toro achaficado, no sé si ustedes conocen ese término.
Sí, un poquito el creado por José Chafik, ¿no? También en San Martín aquí en España, y el que, bueno, pues da ese tipo de toro que demanda muchas veces las figuras y que no tiene tanto tamaño, ¿verdad?
Exactamente, entonces es el mismo toro que está creado en la misma región, con ese tipo de toros, y bueno, pues es porque en Querétaro, Tequisquiapan, y la ganadería de Fernando del Amor está en Tequisquiapan, así que yo no sé si se la vaya a pensar dos veces el empresario, pero yo me temo que va a haber algo equivalente, o inclusive ya sabían sí, Sixto, que iba a pasar, que hasta tenían tres reservas reseñados, que también eran de la misma casta, de la misma línea, pero tenían un poquito más de cara, que fueron dos animales
ahí, de Celia Barbagosa,
correlados, sí, que bueno, que de Celia Barbagosa, que ahí se presentaron, había otro más, así que debe haber otro ahí guardado.
Por si acaso para esta semana.
Sí, pues, las cosas no están bien, no sé si de alguna manera de la crisis, pues venga algo bueno, siempre cuando hay crisis, Yo recuerdo, y bueno, de memoria esto, la vez que hubo un problema así de fuerte fue aquella vez que el Niño de la Capea, ilustre torero en México, le dio la alternativa, precisamente con unos Teófilo Gómez, que es la casa similar a la que estamos hablando, a su hijo, a Perico, le dio la alternativa aquí, y bueno, o la confirmó, no sé, y él se vistió, y fue un fracaso rotundo. Desde ese entonces, que ya tiene algunos años esto, pues no veíamos una presentación de un encierro con tan poca cara.
Pues Octavio, estaremos pendientes a cope.es, a tu crónica puntual, y la verdad es que agradecerte y mandarte todos los comentarios, la verdad es que favorables, ¿no?, que nos han llegado desde el domingo con tu crónica, porque la verdad es que aquí en España, bueno, pues lo que llegó, pues depende del medio, pues se vio y se vivió de otra manera, pero la verdad es que los aficionados se han tenido muy en cuenta lo que escribiste y lo que nos has comentado.
Gracias.
Aquí en el Albero.
Gracias, me deja un poco tranquilo esto, sin embargo me molesta que...
Ya, que tenga que ser así, efectivamente. Bueno, pues Octavio Lagunes, te emplazamos para seguir hablando aquí en el Albero de lo que ocurre en la temporada grande y mandarte como siempre un fuerte abrazo.
Sixto, uno más fuerte para allá, por favor, a ti y a todos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Agáchate, cuida que esta pena no te demasiado, sorpréndete y aprende a volar, intenta volar en los espacios cerrados, recuérdate que lo que sube rápido cae en picado. Que me duele verte así.
Bueno, pues después de hablar de México, ahora queremos hablar con uno de los diestros que con el fin de la temporada ha decidido cambiar de apoderado. Pero no es un torero más, es el más veterano de todos cuantos están en activo. Carlos Escolar Frascuelo, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿usted qué tal?
Pues bien, aquí con ilusión y bueno, porque no ha terminado la temporada, seguimos entrenando y ahí estamos día a día pues preparándonos con muchísima ilusión.
Eso es fenomenal. Pascual Venegas es el elegido para afrontar a partir de ahora la carrera a su lado.
Pues sí, porque es un hombre taurino, es un hombre serio, es un hombre pues que es muy buen aficionado, le gusta, pero bueno, y bueno, pues hemos coincidido en muchos tentaderos y ahí en unos festivales que hemos toreado, y la verdad es que está muy ilusionado igual, y sobre todo me hace mucha ilusión porque sé que es un hombre serio y un hombre luchador.
Además, la temporada que viene, la de 2014, pues no es una temporada más, y es que Carlos Escolar Frascuelo va a cumplir 40 años de alternativa. Torero, cuando uno toma la alternativa allí por el año 1974 en Barcelona, con Curro Romero en presencia de Paco Alcalde, ¿uno pensaba que iba a llegar el año 2014 y Carlos Escolar Frascuelo iba a seguir en activo?
Hombre, yo siempre he soñado con seguir en mi profesión de forma y manera que en aquella época soñaba con ser figura del toreo, y ahora con ser figura del toreo no, es seguir soñando haciendo lo que me gusta, que es ser torero y seguir toreando. Como digo, me gusta mi profesión, creo que es la profesión que yo elegí desde niño y es lo que me ha mantenido y me mantiene la ilusión y la fuerza hasta ahora.
Porque es fundamental, ¿no?, seguir con esa afición para seguir ahí, ¿no?, en la brecha e intentar aprovechar las oportunidades que le dan a uno.
No cabe duda, allí tienes que tener esa afición, ilusión y ambición. Y yo tengo las tres cosas, lo que pasa que naturalmente las cosas están complicadas, muy difíciles, pero bueno, yo en mi lucha y en la que decidí, como digo, desde que empecé, y bueno, como sigo con la misma ilusión y las mismas ganas y con fuerza suficiente para estar en lo que me gusta y disfrutar haciendo lo que me gusta, que es torear.
40 años de alternativa. Carlos Escolar, ¿con qué tarde de esa carrera, de esos 40 años, pues la recuerda con mayor cariño?
Pues hombre, recuerdo muchas tardes, sobre todo ese día de la alternativa, luego el día de la confirmación y el día que salí por la puerta grande, que era un reto conmigo después de tantos años como torero en Madrid, que estuve muchas veces a punto y conseguirlo con una corrida de toros como la del cura Valverde, pues para mí fue un reto importante y sobre todo con una ambición, y es la de decir, bueno, pues ahora es el momento de que las empresas se darán cuenta que yo soy un torero por vocación y por ambición.
Y además es que Frascuelo es de los pocos toreros que pueden decir que es de Madrid de nacimiento, pero es de Madrid porque la afición de Madrid así lo quiere.
Pues naturalmente que sí. Yo creo que Madrid, lo mismo que conmigo, pues lo ha sido con uno de los últimos toreros románticos y del gusto de la afición de Madrid, que ha sido el maestro Chenel Antoniete, ¿no? Y bueno, pues creo que yo soy un torero en esa línea, y además fui muy admirador de Antonio, y yo pues sigo esa línea de torero y de torero de Madrid, ¿no?
Además, supongo, ¿no?, que nota cada vez que se acerca a la Plaza de Toros de las Ventas el cariño, ¿no?, que le profesa la afición. Eso yo creo que es fundamental, ¿no?, para un torero sentirse tan querido, y sobre todo lo difícil que es que sea la afición de Madrid quien le profese ese sentimiento.
Pues sí, no cabe duda que creo que es un privilegio, pero también creo que yo también me lo he ganado con todas esas corridas de toros, pues esos meses de agosto, de julio y de último de temporada, que con esas corridas de toros he triunfado y me han visto, y bueno, y me han hecho triunfar la afición de Madrid, naturalmente.
¿El año 2014 sería un año bonito para celebrar esos 40 años de alternativa al volver a Madrid?
Pues sí, no cabe duda que sí. Yo, hombre, este año he estado luchando para que me pusieran y creía que al final íbamos a torear, y porque es un momento muy bueno de mí y de cómo estoy, y la verdad es que he tenido esa decepción de no poderlo conseguir, pero bueno, yo como sé que todas las temporadas para mí han sido difíciles, complicadas, y sobre todo siempre con la esperanza de estar en Madrid y que Madrid me abriera las puertas de más sitios, porque aunque uno tenga 40 años de alternativa, pero yo me siento con la suficiente preparación e ilusión y con ambición para seguir pues un poco más de tiempo, ¿no? Sobre todo hasta que yo tenga fuerza e ilusión, sobre todo fuerza para no hacer el ridículo y para expresar mi toreo, que todavía estoy por ver en Madrid, tengo muchas cosas que decir.
Pues eso es lo que a todos nos gustaría, y ojalá que así sea en el año 2014. Carlos Escolar Frascuelo, mucha suerte para esa nueva temporada, que vas a estar al lado de Pascual Venegas como nuevo apoderado, y mandarte un fuerte abrazo de reconocimiento a toda la trayectoria y por todo lo que está todavía por venir. Carlos Escolar Frascuelo, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo para toda la afición de Madrid. Y gracias también a esa persona como Pascual, que ha estado y está a mi lado para afrontar esta temporada con muchísima ilusión.
Un abrazo. Bueno, pues hemos hablado en el albero de hoy con Victorino Martín, hemos repasado su temporada 2013, hemos hablado de nuevo con Octavio Lagunes y hemos hablado de esa corrida de México, en la México, la verdad es que de resultados lamentables, y hemos hablado con Carlos Escolar Frascuelo, con el torero más veterano de los que se encuentran en activo. Y ahora, pues ya sabéis que tenemos que abrir tiempo de análisis aquí en el albero, y nos acompañan hoy tres buenos amigos, tres compañeros. Comenzamos saludando a Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva y director del portal ambitotoros.com. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, don Sisto.
Supongo que disfrutando del buen tiempo, ¿no?, allí por Andalucía.
Pues nada, la verdad es que una maravilla, una tarde espléndida. Además, la suerte de poder entrar por teléfono, pues estoy en el campo Bravo, y esto es uno de los placeres al que no se puede renunciar en la vida, y uno de los que nos mantiene esta afición.
Qué envidia. Amaro González, del blog Banderillas Negras, una semana más. Muy buenas, Amaro.
Muy buenas, y un placer coincidir con el señor Vaquero.
Igualmente, nunca lo habíamos hecho aquí, aunque en Twitter de vez en cuando sí que nos damos nuestra buena charla, y aquí, bueno, pues tenemos la ocasión de hablar en este foro de libertad y de grandeza que es el albero.
Pues sí, también nos acompaña José Luis García, del blog del Arte de Cuchares, compañero aquí en Gestiona Radio. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal?
Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? El editorial, hemos abordado el tema de México, hemos hablado con Octavio Lagunes sobre, bueno, pues lo que sucedió, pero también, ¿no? Quiero, bueno, pues pulsar vuestra opinión, porque más que nada lo que se preveía, y nos decía Octavio, hombre, a mí no me gustaría acertar en este tipo de cosas, ojalá pudiese acertar pues en triunfos y no en lo que iba a ocurrir. Lo hablamos aquí con él la semana pasada en tertulia, también en nuestro tiempo de análisis con José Vega, con Amaro, y finalmente pues los peores pronósticos se cumplieron. Y es que muchas veces lo hemos dicho, el Toro de México existe, y el Toro de México no es el que salió el domingo por los chiqueros de la Monumental. Javier.
Bueno, pues yo creo que sí, que es el momento de poner pie en pared. Estamos viendo lo que están haciendo las figuras. Yo creo que en esta fiesta del desequilibrio, donde tienen tanta fuerza frente al ganadero, que quería lo que ellos quieren, frente al empresario, que si los quiere contratar tiene que pasar por el aro de lo que ellos digan, como ellos no decidan matar otra cosa en según qué plazas, y creo que la México es una de las plazas grandes del toreo, de hecho la más grande del mundo, y de hecho, bueno, estamos hablando de 25, 27 mil personas habladas en estas corridas, pues pasará lo que pasó el año pasado con Enrique Ponce en la primera corrida, vamos a recordarlo. Esto no es nuevo, y aquello fue pues una tarde muy aciaga, y una tarde muy dura para cualquiera que ama esta fiesta. Tienen que respetar, tienen que empezar a plantearse esto de otra forma, porque además tienen capacidad. Yo creo que son la figura del toreo actual. Para ellas de matar otro toro en estas plazas y en otras plazas. Este año lo hemos visto aquí, hemos estado juntos estos en Huelva, uh-huh, y vimos lo que mataron las figuras. Bueno, vamos a decir, nombre Juli y Manzanares, era una corrida de Cubillo que era impresentable, pero es que en Sanlúcar lo hicieron 3 semanas después, y además tuvieron la desvergüenza de salir a hombros sin, uh-huh, haber cortado el trofeo necesario. Es decir, hago lo que quiero, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Creo que si eso es la autogestión, el camino está claro que es otro.
Amaro, lo decíamos aquí la semana pasada, al final México no es más que un reflejo de lo que ocurre en España, y las figuras ahí están, bueno, pues con este tipo de circunstancias del toro chico.
Claro, sobre todo también lo hablamos la semana pasada, que México, esto ya en España será mucho más lo del toro chico, billete grande. De todas maneras, pero no nos vamos a centrar, o sea, hablamos de figuras, pero vamos a hablar también de las que supuestamente son figuras mexicanas, porque siempre le estamos echando toda la mierda, digamos, entre comillas, a las figuras españolas, uh-huh, pero hemos, de hecho, mi compañero Jaime y yo estamos intentando demostrar que en todos los carteles donde está Fotoluco o donde está Silvetti, sobre todo Diego Silvetti, uh-huh, hay un escándalo. Yo doy la vista atrás, veo lo de Querétaro del año pasado con Ponce, veo lo de este año en la México, y siempre está Diego Silvetti por medio, y Fotoluco, que es un torero que está viviendo de hecho el otro día en la retransmisión por Unicable, está viviendo de que un año mató toda la corrida de Miura, que tiene todo mi respeto y todo el mérito del mundo, pero vamos a ser un poco serios. ¿Qué ha hecho Fotoluco? ¿Qué está haciendo Fotoluco en México? Fotoluco en México está matando el toro chico. Yo creo que toros más pequeños no se pueden matar. Y también quiero dejar claro una cosa. Un aficionado ha presentado una denuncia que el otro día quiso que se hiciera un análisis post-mortem de todas las reses y todo, porque allí se está pensando que se están lidiando novillos que no llegan a la edad de toros.
Acordaros lo que nos decía la semana pasada Octavio. En la primera corrida de la temporada mexicana del Juli, se habían anunciado toros del Jaral de la Peña, se habían anunciado 6 del Jaral de la Peña, 6, sin especificar lo que salía por chiqueros en los carteles. O sea, no se supo si eran novillos, si eran toros. La sombra de la duda queda, José Luis.
Sí, totalmente. Y sobre todo, me gustaría decir que esto, a pesar del aficionado, porque el aficionado al final es el que termina pagando todo esto, sino la mala prensa que esto está creando para toda la gente, para todos los aficionados, para todo el mundo taurino, les estamos poniendo lidiando estos toros tan pequeños, que realmente dan ese aspecto de animal indefenso, les estamos poniendo la foto en bandeja, y sí, creo que eso no se debe permitir.
Es que muchas veces, Javi, se nos o se les olvida, ¿no?, que el espectáculo este, si tiene un porqué, ¿no?, es por esa lucha de igual a igual entre el toro. Sí, hombre, sabemos que cualquier toro, cualquier animal, por pequeño que sea, puede causar una desgracia, pero la grandeza de ese espectáculo es porque, bueno, se crea arte a partir de una lucha con un animal, y aquí no estamos pidiendo que en México salga el toro de Madrid o el toro de Bilbao o el toro de Pamplona, no, pero hemos visto toros en México, y hay toros en México, en la Cabaña Brava mexicana, para lidiarse con más decoro.
Sí, bueno, además en México está demostrado que cuando se ha querido buscar el toro se ha encontrado. Me comentaba José Antonio Campuzano la semana pasada que él debutó en México con una corrida de toros impresionante de 600 y pico de kilos, porque resultaba que las figuras, con lo cual no es nada nuevo, estamos hablando de los años 80, pues habían estado las semanas anteriores en México y habían echado pues los perros del cortijo. Ante eso, cuando tuvieron que buscar, encontraron los toros que tienen el trapío necesario. Yo estoy contigo, no es cuestión de kilos, es cuestión de las caras que se han hecho estos toros. Eran impresentables en toda la extensión de la palabra, no tenemos que dar más explicaciones. Y a partir de ahí, yo entiendo que es una medida, pero bueno, las figuras, decía Amaro, evidentemente, es que las figuras en cada sitio son las distintas y en cada sitio tiene una fuerza. Sotoluco viene a España para hacerse figura en México y aquí mata lo que tiene que matar. Pero es que, por dar nombre, cualquiera de los matadores de España, cuando va a Bilbao, se sabe todo de Bilbao. Claro. Con los problemas que quedamos en Corrales, pero el toro de Bilbao no deja de ser el toro de Bilbao, que entre el 6 y el 8, pues si van a figurar, mejor es el 6, pero sigue siendo un toro con una presencia impecable. Yo entiendo que eso es lo que se debe luchar, y el que quiera dinero de figura, consideración de figura, debe matar lo que han matado siempre las figuras en las plazas importantes. Y hay otras plazas a las que simplemente es que a lo mejor no deben ir, si es que a lo mejor la burrada es que una figura del toreo tiene que matar 60 corridas, es que a lo mejor tiene que matar 35, porque es aquellas plazas donde evidentemente hay toros y hay dinero para que esa figura ejerza de tal.
Uh-huh. Amaro, además habéis demostrado, ¿no?, que el toro en el blog en materias negras, el toro de México existe.
Claro, claro que existe, y además precisamente hoy me he ido además con toda la intención del mundo buscando vídeos de Guadalajara, donde es un toro bien presentado, un toro que no llega y no supera los 500 kilos, con el que más puede 520, 525 kilos, pero un toro de unas hechuras impecables, bien presentado, con dos buenos pitones por delante y perfecto. O sea, que existe ese toro. El problema, ¿dónde está? Pues imagino que aparecerá, como lo hablamos la semana pasada, cuando... Cuidado que tengo aquí la niña.
Se te arranca la niña, cuidado.
Que como hablamos la semana pasada, al final de temporada, ¿sabes? Cuando ya, como dice Javi, cuando desaparecen las figuras de los carteles. De todas maneras, el domingo está el Juli. Yo todavía no hemos visto las fotos de los toros del Juli. Y creo que son de las fotos
lo hablábamos, más esperadas, ¿eh? Lo hablábamos con Octavio hace unos minutos y él también estaba temblando, ¿eh? Porque él nos estaba contando un poquito la trayectoria de Fernando de la Mora y los precedentes no dan, la verdad es que ninguna esperanza para que el nivel de presentación mejore este domingo. O sea que es que ahí está de nuevo el problema. Y os lanzo una pregunta a los tres. Culpa. Octavio la repartía, pero yo también os la pregunto a vosotros. ¿Culpa de los toreros por imponer cierto tipo de corridas, de los ganaderos por lidiar ese tipo de toros sabiendo que no es el propio para una plaza de la categoría de la México? ¿Culpa de la autoridad por aprobar esos toros? ¿Culpa del empresario por comprar esos toros? Es que aquí la culpa es tan compartida, pero si vosotros tuvieseis que focalizar, poner la luz sobre alguien, José Luis.
Yo creo que la plaza, que es una plaza de referencia mundial y sobre todo para América Latina, creo que no debería permitir eso. No, por el bien de esto, no lo debería permitir. A mi entender, creo que es la plaza, porque al final la plaza, el empresario es el que tiene que comprar, decidir y saber qué imagen quiere dar y qué quiere transportar a nivel mundial, efectivamente.
Javi.
Bueno, yo al final, qui prodes. ¿A quién beneficia esto? Sí. Está claro que al empresario, lo puede iniciar a muy corto plazo, año siguiente se van los abonos. Así, yo estoy convencido que en las plazas donde ha pasado esto, la gente se acaba yendo. Aquí la gente no es tonta. El ganadero, con la que le está cayendo, echarle la culpa de nada, no tiene fuerza ninguna. El ganadero tiene que criar lo que ellos quieren, porque si no se queda en casa, como están tanto cerrando ganadería y echando de charoles a los bravos o directamente yéndose a lo manso. Uh-huh. El público, pues se lo traga. La autoridad, vamos a ver, si la autoridad se pone en su sitio y suspende los festejos, la gente del toro nos lo comemos, porque es un chulo, porque es un engreído. Para mí la culpa al 98% es de la figura del toreo. El resto, compartido entre todos. Unos por pensamiento, otros de palabra y otros por omisión. Pero creo que la culpa real son de la figura del toreo, que son los que tienen la fuerza. En esta fiesta, vuelvo a decir, tan desequilibrada, donde las figuras del toreo son los que mandan en un 98%. El resto, evidentemente, es compartido, pero creo que son ellos los que deben hacer y entrenar en mea culpa.
Amaro.
Pues la culpa es de todos, de las figuras, de sus apoderados, que tienen muchísima, muchísima culpa, y por supuesto de la autoridad. Lo que es una vergüenza que la propia autoridad, que por la mañana esos toros. Dice que van para adelante. Luego, como pasó el domingo pasado, dos de ellos lo echen para atrás por falta de trapío, por protestas del público. De todas maneras, ese presidente ya le conocemos, los que seguimos más o menos las corridas en México, y es un presidente de brazo flojo. Le gusta mucho el pañuelo blanco, y ahí se acojonó hablando mal y pronto. ¿Sabes? Y dice, ¿cómo vamos a echarlo para atrás? Que me comen.
Sí, sobre todo porque nos lo contaba Octavio, ¿no? Que bueno, pues que la afición, en este caso, pues no cayó y las protestas se hicieron, la verdad, que de escuchar durante todo el festejo. Pues muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en El Albero, analizando la actualidad del mundo del toro, que en esta semana nos está llevando hasta México. Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva y director del portal amitotoros.com. Muchísimas gracias, Javi, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Amaro González, del blog en Banderillas Negras. Amaro, como todas las semanas, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muy, muy orgulloso de pertenecer a este programa Warringdongo.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo también que hemos tenido. Y José Luis García, del blog del Arte de Cúchares, compañero de Gestión a Radio, muchísimas gracias.
Gracias, y el torero siempre ha sido héroe porque existía peligro.
Ahí le has dado, José Luis, muchísimas gracias. Pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Os emplazamos la semana que viene, el jueves, en cope.es para escuchar una nueva edición del Albero, pero sabéis que también en nuestra web, en cope.es/todos, toda la actualidad la podéis seguir puntualmente y diariamente en nuestra página web. ¡Feliz semana!